Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Amigos, bienvenidos a este espacio informativo de la actualidad diocesana aquí en COPE Sevilla. Rafa Cardillo ha dedicado esta última mañana del año a que todo suene así de bien y a este lado de estudio nos hemos dado cita a modo de homenaje a un año que ha tenido de todo Alicia Contreras y este que les habla, Pablo Enríquez. Esta jornada final del año no está exenta de citas de interés para llenar este y varios programas, pero esta mañana nos hemos propuesto un clásico. En todas partes asistimos a resúmenes del año, a un recuerdo de lo bueno y no tan bueno que ha dado de sí un año que comenzó, recordemos, con la Iglesia enterrando a un papa, a Benedicto XVI, que partió hacia la casa del Padre. El sacerdote Miguel Ángel Núñez, párroco de San Nicolás y doctor en teología, resumía de esta manera el legado del papa sabio a una iglesia y a una sociedad que asistió sobrecogida tal día como hoy del pasado año al fallecimiento de un pontífice sin duda especial.
Benedicto XVI lega a la Iglesia un magisterio extraordinario, comenzando por la que fue su primera encíclica, Deus Caritas Est, que como un aldabonazo cifró el misterio de Dios en el amor, misterio de Dios y misterio del hombre, porque el amor es el elemento definitorio de ambos y, por tanto, el cauce natural de comunicación. Ese amor que se expone en la encíclica no es una idea abstracta, ni siquiera una serie de buenos propósitos, sino que es una persona, Jesucristo. Y precisamente Jesucristo fue siempre, desde sus escritos como teólogo y luego en su magisterio, el centro y el motor del corazón de Benedicto XVI.
Comenzamos hace 12 meses enterrando a un papa, pero este ha sido también, está siendo, el año del sínodo.
Un sínodo que todavía está por ver en qué queda, pero que tiene un camino recorrido, un trabajo realizado que me da la impresión de que no tiene vuelta atrás. El sínodo ha servido, para empezar, para que tomemos conciencia de un nuevo estilo de hacer las cosas en la Iglesia, una forma de estar y de actuar, que se resume en una palabra que bien podría definir el año que hoy termina. Hablamos de la sinodalidad, y esta sinodalidad ha estado muy presente en los trabajos que se han llevado a cabo en la diócesis durante todo el año.
Enrique Belloso, delegado de Apostolado Seglar y miembro del equipo sinodal diocesano, resumía así hace poco menos de un año lo que supondría este sínodo precisamente en las dinámicas de todas las instancias eclesiales.
Ha sido una tarea muy bonita. Hemos compartido ayer experiencias, situaciones a través del método de la conversación espiritual, donde hemos podido comprobar que esto de la comunión, la participación y la misión en la Iglesia de Sevilla es una realidad que va creciendo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El patrimonio ha sido un tema recurrente en este programa. Podríamos asegurar que no ha habido programa, no ha habido Iglesia Noticia sin una referencia a la restauración o al mantenimiento del patrimonio histórico religioso de Sevilla. Y a finales de enero una noticia nos volvió la mirada a una parroquia del centro, la de la Magdalena, que trabaja y muy bien en este campo tan concreto del cuidado del patrimonio, importantísimo sin duda, y orientado a la evangelización.
Porque en esas fechas nos enteramos de que esta parroquia había recibido una donación, un cuadro que tras los estudios pertinentes resultó ser un Velázquez. El párroco nos contaba de esta manera cómo se había gestionado la parroquia de la Magdalena, las visitas para contemplar este lienzo del genial pintor sevillano.
Tras el revuelo ocasionado con la atribución del cuadro a la mano de Velázquez, hemos organizado unas visitas ad hoc con una duración aproximada de una media hora, donde además de poder contemplar in situ esta magnífica pintura, pues varios guías explican los motivos que sustentan la atribución por parte de los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio. Para poder participar en esas visitas, en la página web de la parroquia, bueno, pues hemos puesto el enlace, el sitio donde se solicita y cómo poder participar en las mismas.
Ha sido el año de Velázquez en la Magdalena, pero también de la Iglesia de Santa Clara. Tras varios años de obra, de parones y de vueltas al andamio, este 2023 ha sido el año de un proyecto que el anterior arzobispo don Juan José Asenjo persiguió largamente durante todo su episcopado.
Y por fin, el 10 de febrero, Sevilla recuperaba una de sus grandes joyas escondidas. Más que escondida, desconocida. Un templo y unas dependencias que abren un amplio abanico de posibilidades para más allá del uso religioso. El secretario general de la diócesis, Isacio Siguero, comentaba a los micrófonos de COPE Sevilla el destino que tendrá la nueva Santa Clara.
Estamos viviendo un momento histórico para la vida de la archidiócesis y de la ciudad de Sevilla, de su patrimonio. El convento de Santa Clara es un enclave privilegiado, una historia muy importante, como ustedes saben, de este templo.
Balmer. Este nombre, esta vocación mariana, ha estado omnipresente durante todo el año. Los devotos de la protectora de dos hermanas han vivido este 2023 un año jubilar que sin duda quedará para la historia. Muy fresca nos queda en la memoria la venida de la Virgen de Balme a Sevilla con motivo de la celebración del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano. Pero su estela nos retrotrae a la segunda semana de febrero, cuando la Virgen peregrinó por diversas parroquias nazarenas por las que nunca había pasado.
Esta misión evangelizadora tuvo un alto en la parroquia de San Juan Pablo II en Montequinto. Su párroco es Adrián Ríos.
Ha sido un momento de gracia, un momento de paso de Dios por nuestra vida, de tantas personas que se han acercado, jóvenes, niños, enfermos, matrimonios, familias, y que todos han tenido su momento de encuentro con ella. Esperamos que todo lo que hemos vivido se pueda finalmente fructificar en orden a la misión que se ha organizado en nuestra parroquia.
La actualidad cofrade ha tenido muchos motivos para que no dejemos de hablar de ello durante casi todo el año. Tanto en la capital como en el resto de la provincia hemos asistido a anuncios y celebraciones de coronaciones, salidas extraordinarias y actos de diversa índole. El 26 de febrero, por ejemplo, el arzobispo anunció la coronación canónica de una de las titulares de la Hermandad del Baratillo, la Virgen de la Piedad.
Su hermano mayor, Luis Fernando Rodríguez, nos contaba cómo había caído la noticia en la Corporación del Arenal.
Para la Hermandad del Baratillo, la coronación canónica de la Virgen de la Piedad representa con total seguridad uno de los hitos más importantes en más de 3 siglos de historia. Es un momento cumbre para todos los hermanos y fieles que hemos rezado y exaltado a la Virgen de la Piedad. Es una muestra también de honor y gloria a la Virgen, que nos ilusiona y nos conmueve a todos los que profesamos nuestro amor, fe y devoción. Y también, y cómo no, es un homenaje a cuantos nos precedieron.
Y si hablamos de cofradías, este año ha sido el del anuncio de un acontecimiento del que hablaremos largo y tendido estos 12 meses, porque en diciembre de 2024 Sevilla acogerá por segunda vez el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
25 años después de la primera cita cofrade internacional, la capital andaluza volverá a vivir un evento trascendente, una cita que tendrá un epílogo acorde con la relevancia de unas jornadas en las que Sevilla seguirá siendo referencia mundial a cuenta esta vez de la religiosidad popular. Así anunciaba don José Ángel Saiz la nómina de imágenes que formarán parte de la procesión de clausura del Congreso.
La Comisión Ejecutiva que prepara el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla ha estimado conveniente que en la procesión de clausura participen las siguientes imágenes devocionales: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Balme, de Dos Hermanas, Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, Nuestra Señora de Setefillas, de Lora del Río, y la patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de los Reyes.
Dos obispos auxiliares. Esta fue la noticia con la que nos sorprendió el Papa Francisco el pasado 31 de marzo, nombrando a don Ramón Valdivia y a don Teodoro León obispos auxiliares de Sevilla. Ese día se improvisó una rueda de prensa en la que el arzobispo comunicó ambos nombramientos, al tiempo que agradecía al Santo Padre la atención que profesaba a la diócesis andaluza. En su turno de palabras, don Teodoro León tenía un apartado para la acción de gracias.
En este día no puedo silenciar mi afecto y gratitud a monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo, cuya memoria siempre sigue presente, a monseñor Juan José Asenjo Pellegrina y a monseñor Santiago Gómez Sierra, a mi familia, a las hermanas de la Cruz, que son para mí maestras y testigos de la fe, del trabajo y del servicio humilde en la vida cotidiana, y al Instituto Religioso Esclavos de María y de los Pobres, donde recibí el cimiento de la formación cristiana. Todo ello forma parte de mi historia y de mi persona.
Por su parte, don Ramón Valdivia enumeraba de una forma también sentida y agradecida algunos nombres que han formado parte de su itinerario personal y vocacional. Algunos sacerdotes que han conformado la personalidad de un hombre que desde este año ha pasado a formar parte del Episcopologio de Sevilla.
El pasado miércoles falleció don Antonio Heraldo, hermano sacerdote que me ayudó tanto en mi servicio en el seminario. Espero que ahora desde el cielo sonría socarronamente en este momento junto a don Juan del Río, a don Yusani, a don Desiderio Salas, a don Eugenio Hernández y a otros tantos que dieron su vida para que yo creciera en mi vocación. Gracias a todos ellos.
Ha pasado la pandemia, parece que queda lejos la estela de las crisis más recientes que hemos sufrido en todo el mundo, y sin embargo es inevitable seguir hablando de carencias, seguir denunciando la situación que sufre un porcentaje importante de sevillanos que, a pesar de todo lo que se dice, sigue viviendo por debajo de los umbrales de la pobreza.
De esta denuncia de relatar la situación real de los sevillanos se encarga cada año Cáritas Diocesana y lo hace con unos informes en los que nos pone cara a cara con una realidad sin duda dolorosa. El responsable de Cáritas Sevilla y Andalucía es un habitual de esta casa, Mariano Pérez de Ayala.
La incidencia de la pobreza y de la exclusión social se ceba fundamentalmente en hogares cuyo sustentadora principal es una mujer. El 26% de estos hogares se encuentran en situación de exclusión social severa. La pobreza y la exclusión golpea también de una manera significativa a la población inmigrante. El 38% de la población migrante de nuestra archidiócesis se encuentra en situación de pobreza severa.
Sevilla cuenta desde el pasado 18 de noviembre con 20 nuevos beatos en el santoral de la Iglesia. Son sacerdotes, un seminarista y laicos, uno de ellos una mujer, y todos dieron sus vidas por razón de la fe en unos momentos ciertamente terribles de la historia reciente de España.
El arzobispo explicaba en rueda de prensa el sentido de una beatificación que ya ha quedado grabada entre los acontecimientos no solo de este año, sino de las últimas décadas en la diócesis de Sevilla.
Estos hermanos nuestros que dieron testimonio de su fe en Cristo y de su fe en la verdad y que murieron perdonando a los que les quitaban la vida, pues son un ejemplo grande para nosotros, que seguramente no nos encontraremos en la tesitura de dar la vida material como ellos, quizás sí, pero probablemente no, pero sí que estamos llamados a vivir esa dimensión martirial de la vida cristiana, porque mártir significa testigo, pues cómo nosotros vivimos esa dimensión martirial, con una vida cristiana auténtica.
No queremos dejar pasar este resumen del año sin una referencia al arzobispo emérito. Son muchas las instituciones civiles y religiosas que están homenajeando al obispo que gobernara la sede de San Isidoro entre 2009 y 2021. Uno de los homenajes más sonoros y, por supuesto, merecido es el que le ha hecho el Ayuntamiento de la capital, que ha aprobado la rotulación de una calle con su nombre. Además, se trata de la calle donde se encuentra el seminario, la niña de los ojos del obispo, como don Juan José solía decir. Desde Sigüenza así nos resumía su sentimiento de gratitud hacia el consistorio hispalense.
Bueno, pues lógicamente mi gratitud al ayuntamiento es infinita. No creo merecerla, pero bueno, yo no rehúso este premio, esta mención honorífica que el ayuntamiento me otorga. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones, y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Eso es. Vale, vamos allá. Esto no es todo, pero sí parte importante de lo que ha sido noticia en un año que despedimos hoy y que da paso a 12 meses, seguramente intensos, ya verán. Algunos de los argumentos de los próximos 12 meses ya han sido apuntados en este resumen de 2023. Con todo, no les quepa duda de que cada día tendrá su afán. Y en este caso, como se suele decir, queda plenamente justificado eso de permanezcan atentos a este dial. Es un consejo que siempre queda vigente, porque, pase lo que pase, se lo contaremos. Amigos, cuídense, apuren lo mejor que puedan estos días para el encuentro, también para la fiesta y, por supuesto, para la memoria y las buenas intenciones. Y nos despedimos, como solemos, recordándoles que todos y cada uno de nosotros somos insustituibles. ¡Feliz año!
Al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena.